Industrial Belenes, Zapopan, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias,
pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Historias desde la madrastra patria. ¿Qué tal? Una vez más te saludo y agradezco que coincidas conmigo para hablar de esto que nos atañe. Historia. Y quisiera ponerme a tono contigo, ya que en otros capítulos hablamos de algo que sonaba totalmente mítico con respecto a esta nuestra América y que me comprometí a abordar posteriormente. Bueno, tenemos aquí que las siete ciudades de Cíbola forman parte del complejo de mitos y leyendas que concurrieron al descubrimiento de esta, nuestra América. Su origen fue una leyenda del siglo VIII que versaba así. En edades tardías han de venir unos siglos en que el océano relajará las cadenas del mundo y se abrirá una tierra inmensa. Tetis revelará un nuevo mundo y Thule ya no será postrera de las tierras. Marco Polo y la erudición clásica de los prodigios permitieron hablar de ciudades de oro, de piedras preciosas, de campos fértiles y desconocidos. Las tierras del Preste y las Antípodas recorren ese tiempo. La Edad Media fue pródiga en fantasías que influyeron en el Renacimiento sobre cartógrafos, humanistas, navegantes y religiosos. Todo señala esa esperanza mítica de la América que después detonaron los españoles. América, solicitada ya por todos los rumbos, comienza antes de ser un hecho comprobado a ser un presentimiento a la vez científico y poético. Todavía en el siglo XVII al XVIII, de Guinness presumió que el relato que hiciera el sacerdote budista Ma Tuan Lin en el año del 499 de una tierra prodigiosa y llena de oro, Fu Sang, era precisamente México. No es raro, pues, que América permitiera sueños como los de la Atlántida, el paraíso terrenal que estuvo a punto de encontrar Cristóbal Colón, la fuente de la juventud, en la funesta Florida, el Dorado, más pródigo que el ámbito de Midas, la isla de las Amazonas, y en el norte de nuestro país, al norte abierto de los estados de Sonora, Chihuahua y Nuevo México, las no menos prodigiosas tierras de oro y turquesas, las simbólicas siete ciudades de Cíbola y Quibira, donde se come en platos de oro, donde se cubren las paredes de las casas con varias láminas de oro y turquesas arrancadas de las peñas adornan los cuerpos de todos sus habitantes. Esto era la aventura, no la escueta posibilidad de un riesgo a lo desconocido, sino la aventura de hallar esas riquezas o la desventura de no poderlas encontrar o no sobrevivir a su hallazgo. Cíbola sería una de las fantásticas siete ciudades que habrían sido fundadas por unos obispos que supuestamente huyeron desde la península ibérica cuando ésta caía en manos de los árabes. En la versión original del relato, los obispos eran portugueses que habían salido desde la ciudad de Oporto y se habían establecido en una isla o tierra ubicada al oeste, cruzando el mar donde cada uno había fundado su propia ciudad. Posteriormente los españoles popularizaron otra versión de los hechos, donde los siete obispos eran españoles, originarios de Mérida, quienes habrían acaparado de allí hacia el año del 713. A partir del año 722 va a iniciarse un proceso conocido como la Reconquista, que va a finalizar en el año de 1492, cuando los reyes católicos logran desplazar a los moros de Granada, recuperando así el dominio total sobre la península ibérica. Ese mismo año se va a producir la llegada de Colón a América, aunque este siempre va a afirmar que ha llegado a la costa asiática, creencia que mantendrá durante toda su vida. Bueno, haremos una vez más un paréntesis para posteriormente continuar. Yo soy Juanjo López desde Chicago, Illinois, la ciudad de dos vientos. Palabra que sí.
Hola, buenos días. Y aquí estamos de nuevo en esta cita programada que tenemos para intentar conversar acerca de la historia y conocer también la obra de Álvar González de Mendoza. Quienes te saludamos aquí, formamos la asociación civil que producimos este programa, Palabra que sí, que es la asociación Álvar González, el Vallero Solitario, que tiene su ventana al público en la página www.alvargonzalez.info y te puedes comunicar con nosotros vía WhatsApp al 33 14 10 33 27 y los teléfonos en cabina al 31 34 22 22 con las extensiones de 12-801-803. Hoy estamos aquí contigo, Gloria Romero.
Gracias por tus orejas pendientes.
Ruth Ríos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Sonia Ríos.
Aquí, con gusto en saludarlos.
Y el de la voz, José Caro. Acabamos de escuchar a Juanjo López con las historias de la madrastra patria en el capítulo que va en lo de Cíbola. Vamos a escuchar también ahorita un audio de Álvar González que se llama Glorietas.
El otro día hice una propuesta formal, urbana, ciudadana, una propuesta que es fundamental. Cambio de nombre. ¿A qué? A unos estorbos que fueron plantados cuando quizá tuvieron razón ornativa de ser, pero que ahora son estorbos. Cambio de nombre porque la supresión sería algo muy difícil. Imagínate qué harían los amantes del patabola si mediante, ¿qué te parece mejor? Referéndum, o como dice el Dóriga, plebiscito. ¿Cómo que así, plebiscito? Repetí esa palabra cuando lo correcto, me parece, lo románico es plebiscito. Plebiscito, citas a la plebe, al pueblo. Y le preguntas, eso significa el plebiscito. Que no, plebiscito, como decía el señor allá, el príncipe de la noticia. ¿Te imaginas plebiscito para ver si quitamos a la Minervota de donde la puso don Agustín? La Minervota con el rostro de su respetable esposa. Porque no era cosa de pagar al escultor para que pusiera ahí cualquier rostro. Sino no, Agustín le dijo, pues de una vez que vamos a hacer la Minervota, le ponemos el rostro de mi adorada Olivia. Textual. El gobernaturno eso hizo. Pero, ¿qué es la Minervota? Una glorietota. Y las glorietas, ¿oíste cómo lo dije? Glorieta. Debían llamarse, debido a su alto nivel de estorbo, se debían llamar infiernetas. Trata de pasar en este mediodía, y a propósito del tiempo, el mediodía significa para nosotros una zona horaria que queda, puede ser de las 12, las 4 de la tarde. Ese mediodía es algo flexible. Pero te decía que cambiares de nombre, ya, glorietas, ¿no? Que se llamen infiernetas. Las glorietas tuvieron su origen en los jardines del Renacimiento. Los andadores por esos jardines de los nobles, jardines de la gente que podía tener jardines, que de trecho en trecho de la convergencia de los caminos entre los jardines, tenían unos, glorietas. Ahí, situadas, colocadas estatuas, símbolos de divinidades de la mitología. Ahí, el nombre ese, glorioso, a las glorietas. Y de los jardines del Renacimiento, en la sugerencia, brotó, brincó la barda y llegó a las calles de las ciudades. Pero de nuevo, déjame tratar de averiguar contigo cómo se nos ocurrió a nosotros, una civilización que vamos a remolque invariablemente, que no somos, nos han enseñado a eso, a no ser creativos. Total, somos una ciudad, un proceso urbano imitativo. E imitativo en peyorativo. Acuérdate lo que decía mi maestro Valenzuela. Todo mundo somos una especie de piratitas. Todo mundo vivimos de ideas prestadas. Todo mundo vivimos lo que es el vocabulario. El vocabulario no son sino palabras que otros han hecho para que tú y yo las usemos. Pero, en todo caso, somos plagiarios de ideas. Pero ahí no está lo malo, sino en plagiar y empeorar. En piratear en peyorativo. Y me dirás que qué viene a cuento. Te acuerdas la semana pasada, el viernes, una amiga que tuvo un tropezón con la lengua. Tenía tropezón. Y en vez de decir, en primera instancia, trabajo en una maquiladora, dice, trabajo en una esclavizadora. Ay, qué horror, se oye muy feo. Maquiladora está bien dicho. Pero cuando a Japón le regalan, le obsequian cariñosamente, tú ya sabes quién, el par de bombones atómicos, Japón tiene que empezar de cero. Y a Japón, como una obra de caridad, de misericordia, después de la guerra, le tienen que dar trabajo. No es cosa de que ya les ganamos la guerra y ahora ¿qué hacemos? Tienen que inventarles trabajos a los nipones. Y van y les instalan maquiladoras. Son tan laboriosos, la mentalidad anglosajona. Son tan bien hechecitos, son tan curiositos que hay que instalarles ahí fuentes de trabajo. Y los japoneses tan ingeniosos, tan bien hechecitos. De pronto hacen como una especie de enredo legal. Y hacen que las maquiladoras, las compañías maquiladoras, salgan, pero que les dejen las maquinitas con las que ellos estaban aprendiendo a entrar en el ámbito occidental productivo. Sí, compañías como, ¿te acuerdas de una compañía que era muy poderosa, la RCA Víctor, que se va a Japón y se convierte en la, ¿cómo se llama? Víctor Company Japanese, BCJ. ¿Por qué? Porque los japoneses se encargan de que, vamos a ver cómo trabajan estas maquinitas, ya se fueron, mira, nos dejaron esto, y vamos a ver cómo mejoramos lo que hacen estas maquinitas que nos dejaron aquí, los que nos vinieron a instalar las maquiladoras. Y de ahí empiezan los japonesitos a hacer cositas y cositas. Yo por ahí tengo, es un muñequito de celuloide, si quieres decirle así. Es un monito que un cuerda que supuestamente nadaba y que funcionaba hasta que el hijo de un amigo lo descompuso. Pero por allá en el 49-50, mi abuela fue de viaje y me trajo de gran regalo ese pequeño muñequito de celuloide que tenía una función natatoria. Unos bracitos de lámina, le dabas cuerda y el muñequito claro, del mismo material de las pelotas de ping-pong, totalmente inflamable. El muñequito era algo muy simple. Y dice, tiene una leyenda así, inscrita en el celuloide, que dice, Made in Japan Occupied. Hecho en el Japón ocupado. Y esto de las maquiladoras japonesas es muy simpático porque de allí empezaron, haciendo ese tipo de juguetitos tan simples, empezaron a hacer los juguetes que hoy fabrican. Y esto viene a cuento por el imitar en peyorativo. Nuestro modelo de ciudad nos lo trajimos, nos lo montaron en la cabeza, lo imitamos. Y en la ciudad decían, hay que hacer glorietas, 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 glorietas. ¿Y tú sabes dónde fue la cuna matriz de las glorietas? Nomás para que veas el proceso imitativo. Hay una ciudad allá en el norte que se llama, ¿cómo se llame? Pero tiene como apellido DC. D.C. Y nos tenemos una ciudad aquí donde ya empezaron los del supermercado de la verdad a decirnos, a darnos, a explicarnos todo lo que pasa en el país, porque allá es la maquiladora nacional de la verdad. Esa ciudad tiene como apellido DF. No creas que es casual. Es el proceso imitativo, llevado a sutilezas tan simpáticas como el nombre de las ciudades. ¿Distrito qué? Allá en el Distrito Columbia, Distrito Columbia, llamado así por Colón, distrito central de los Estados Unidos, ¿o dónde más? Es una ciudad que anduvo peregrinando, la capital de Estados Unidos. Y quién sabe por qué determinarían plantarla donde está. Un lugar de pantanos, de moscos, un lugar insalobre. Pero ahí la plantaron muy su gusto, y cada quien pone la capital de su país donde le da la gana. Y a lo largo de la traza original urbana de Washington, ¿de dónde más crees que estamos hablando? Se hicieron esos jardines circulares. Estos jardines circulares, insisto, que tú y yo les llamamos glorietas, y que debíamos sugerir ya que se les llame infiernetas, porque se ajusta más a la realidad circulatoria urbana. Pero, para eso eran creadas las tales glorietas, para ser un estorbo. ¿Tú sabes quién diseñó la ciudad de Washington? Se llamaba Pedro Carlos L'Enfant. Un arquitecto francés, tenía que ser francés también, siglo XVIII, galopando. Y contratan a Pedro Carlos L'Enfant, para que haga la traza urbana de la capital norteamericana. Y le había tocado presenciar los actos de vandalismo, de la toma de la Bastilla, donde las turbas podían fluir así maravillosamente bien para asaltar lo que les diera la gana. La Revolución Francesa. Esa revolución que, como tantas otras, sirvió para... ¿Para qué? Para cortarle... Alguna vez lo dije así, luego me hablaron y me regañaron que no se decía así. Para depilarle a fondo la cabeza a la monarquía. La Revolución Francesa, que luego acabó instaurando a un emperador zurdo de baja estatura, Napoleón. Este Pedro Carlos L'Enfant, le tocó ver cómo se había desarrollado los inicios de la Revolución Francesa. Entonces tuvo una ocurrencia, y para ello creó en las ciudades las glorietas, para estorbar. Porque supuso que allí se podrían emplazar cañones, fíjate, cañones para de un modo efectivo evitar la entrada en la ciudad por cualquiera de los puntos cardinales. O sea, señor Pedro L'Enfant, el arquitecto trazador de Washington, Pedro Carlos L'Enfant, por favor, venga y explíqueles aquí a los urbanistas tapatíos cuál fue el motivo por los que usted creó las glorietas, que nosotros, porque se ven bonitas, claro, porque somos una urbe, vamos a remolque, no solo en la creación de ciudades, sino en la creación del pensamiento nacional. Pedro Carlos L'Enfant, venga y explíqueles, ¿para qué fueron creadas las glorietas? Para estorbar, no para otra cosa. Entonces las copiamos y no nos acordamos, o sea, se le ocurrió a los copiadores consultar al autor del proyecto original. No nos quejemos, Aitán. Aquel famoso general que traía la inicial de su nombre en el cinturón, una U, y que allá en 1914... lo hicieron presidente de la República, y lo mismo que las glorietas, no sirvió para nada, sino para estorbar. Luego te cuento un poco de ese Eulalio.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Facebook, Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
Déjame contarte un poquito de Eulalio Gutiérrez. Aguascalientes es el punto central de convergencia de los ferrocarriles en el país. Los revolucionarios que aquí traía su propia revolución. Villa andaba con su cuerda suelta, enemigo ya de Carranza y de Obregón, antes de que Obregón y Carranza se hicieran enemigos, y supuestamente se confió en que podían ponerse de acuerdo y nombrar a un presidente interino. Entonces se llamó a la Convención de Aguascalientes. Convención es un bonito término. Tú y yo vivimos de eso, de convenciones. Convenimos en algo. Por ejemplo, en lo de salud y saludes, saludos. Yo creo que convencionalmente aceptamos que está bien, bien dicho. Saludos. La Convención de Aguascalientes para llegar a eso, a convenios. Y entonces la Convención de Aguascalientes, después de reunirse, ya te imaginas, yo creo que Pancho Villa debe haber sido el candidato ideal para las juntas y para el siéntate y vamos a discutir sobre todo. Te lo imaginas ahí, sentadito, razonando y discutiendo. Pero la Convención de Aguascalientes fue como un pasatiempo simpático y llegó a una conclusión brillantísima, que se nombrara presidente de los Estados Unidos Mexicanos a Eulalio Gutiérrez. ¿Habías oído hablar de él? No. Y una cosa es nombrar a un presidente y otra que le hicieran caso. Y Zapata, ¿tú te imaginas el egregio y maravilloso tigre del sur haciéndole caso a alguien? Pues tampoco. Y nadie le hizo caso a Eulalio Gutiérrez, aquel que alguna vez calificó al también buen onda Obregón como un individuo profundamente enamorado. ¿De la República? No, enamorado del poder. Y como fue nombrado presidente, Eulalio Gutiérrez dejó la presidencia a lomo de caballo, escapando, porque no respetaron su nombramiento. ¡Ay, qué cosas! Te escandalizo un poco. ¿Por qué habrá buenas o malas palabras? Depende. Depende del tono en que las uses. Y las buenas malas palabras han llegado a un tal punto de devaluación porque ya son de uso común, hasta los niños las dicen. A veces bien y a veces mal dichas. A veces bien sonantes y a veces muy mal sonantes. Todo esto viene a cuento como proemio, prolegómeno, como prólogo de la presentación de Don Luis. Y algo que ocurrió allá en el 1900, ¿qué sería? 73, 72. Algo que circuló profusamente en el país, con toda discreción. Porque el presidente turno era un individuo que tenía, tal vez como yo, glosorrea. Abría la boca y era casi imposible detenernos. Y casi siempre empezaba diciendo, voy a hacer una breve reflexión. Y de ahí, pa'lante, horas y horas hablando. Era un presidente simpático. Luis Vega Monroy. También se llama el autor del texto que fue grabado con una perfecta imitación de la voz presidencial. Y que de pronto en ese librito, que esto se llama Antología de lo Impublicable, El Despiporre Intelectual. Un librito así, una colección, una editorial del Papalote. Un librito muy humilde. Pero don Luis Vega Monroy, que era epigramista, don Luis Vega Monroy, de pronto hace la fenomenología y metafísica del verbo chingar. Es el verbo más delicioso del léxico mexicano. Palabra tornasolada y proteica con los más diversos sentidos según el tono con que se pronuncia a la hora en que sale retozón en medio de la charla o las circunstancias que rodean su aparición. Es una chispa traviesa entre el grupo de amigos. La palabra, el verbo, chingar, salta de repente en la discusión que sostienen graves señorones de las finanzas y automáticamente el ambiente se torna cordial y se humaniza. Mientras el murmullo de la cantina suena de pronto como un cañonazo, adquiere tiernas y picarescas modulaciones en los dulces labios femeninos y hasta sugiere broncas promisiones viriles en la boca inocente del niño. Chingar es un verbo que sirve para todo y que nos sirve a todos. Con él matizamos sabrosamente nuestro lenguaje. Tan pronto es vívida expresión de gozo como estallido de ira y desesperación. A ratos es término juguetón y a ratos anuncio de tragedia. Chingar es el verbo que todos conjugamos en tiempos, modos, formas y personas. Es nuestra gramática parda que nos enseña a emplear el verbo en forma activa, pasiva, impersonal, recíproca y reflexiva. Es el verbo chingar, nuestro verbo por excelencia. Sin ese verbo no podría hablar el mexicano. Es entraña de nuestra peculiar psicología. El verbo chingar es al mexicano lo que el calor a la llama, lo que la frescura a la brisa, lo que el perfume a la flor. Sin él no podríamos expresar nuestros sentimientos en su genuina hondura. Con el verbo chingar, el mexicano ríe, llora, trabaja, vive, muere, se enfurece, se desahoga, se exalta y se calma. En México, al que no chinga, lo chingan, porque en esta vida, ¿quién no lo sabe? Hay que chingarse. ¿Qué decía en medio del combate el revolucionario a quien le había dado en la chapa del alma, una bala enemiga? Pues ya me chingaron. Aquí el verbo significa matar y morir. Pero de pronto obtiene otros matices, quiere decir sufrir, tolerar, soportar. Llega una abnegada madre de familia, esposa de un mexicano habituado a los copetines, y se queja amargamente con el señor cura de que ya no soporta la vida que le da su adorado maridito. Porque además de gastarse la raya los sábados, le pega cuando no le tiene la comida caliente. El señor cura consuela a la mujer y le dice, calma, hijita, ten paciencia. Dios habla por los que callan. Ay, padrecito, replica la mujer, pero mientras Dios habla por los que callan, ¿quién es la que se chinga? El universitario que enseña a sus compañeros la boleta de reprobado dice tristemente, me chingaron el derecho administrativo. Lo cual prueba que el verbo chingar también significa reprobar. Llega el mocoso a su casa con un ojo morado y se escurre para que no lo vean sus padres. ¿Qué te pasó? Le pregunta a su hermanito. Pues me dieron un chingadazo. Así, el verbo chingar también tiene la acepción de golpear de fea manera. ¿Te acuerdas, compadre, de que en la misma vecindad donde yo vivía el año pasado había una muchacha muy bonita de ojos verdes buenísima que se llamaba Rosita? Pues ya se la chingaron. Y el compadre, mientras lamenta lo sucedido, sabe lo que le pasó a la pobre Rosita. No fue que la reprobaran y que le pegaran, sino simplemente que le hicieron trizas la doncellez. El verbo chingar también sirve para connotar las cosas buenas. Está platicando por teléfono la señorita secretaria con una de sus íntimas amigas. No dejes de ver, hermana, la película que dan en el Ariel está chingoncísima. Lo cual quiere decir que es una película extraordinaria, magnífica, morrocotuda. Del mismo modo, cuando alguien es un genio o sobresale por sus cualidades, no es cualquier cosa, es un chingón. En cambio, cuando algo es insignificante, sin importancia de ninguna especie, ¿cómo se le califica? Chingaderita. Y en otras palabras, no sirve pa' maldita la cosa. Hay ocasiones en que el verbo chingar significa trabajar en forma intensa y eficaz. Ahora sí, muchachos, dice el jefe del taller, a chingarle muy duro. Y los muchachos, a los que les gusta que le falten y que les hablen derecho, pues, le chingan con fe y terminan pronto el trabajo. El tono con que se pronuncia el verbo chingar en sus diferentes compuestos y formas tiene capital importancia. Llaman enérgicamente a la puerta y el que está saboreando su jaibolito lo deja y se apresura a abrir diciendo, ¿quién chingados toca? Yo chingado, ah chingado. ¿Cómo le dice un amigo a otro que viene a importunarlo cuando está más ocupado? No me estés chingando. Pero a veces el verbo chingar tiene otro significado distinto, es defraudar, madrugarle a uno, abusar de su confianza. Iba muy bien mi empresa, pero mi socio me chingó. Se fue con el producto de nuestro mejor pedido. Con lo cual, en son de queja, agrega, ¿no te parece, hermano, que esas son chingaderas? Y en otras ocasiones, chingar es hurtar. Chíngate esa botella. Al cabo que el patrón no se va a dar cuenta. Ahora que cuando un mexicano quiere injuriar a otro en la peor forma, y este es el antecedente de muchos homicidios, simplemente le dice, anda y chinga a tu madre. A continuación se escuchan los balazos o el zumbar de los machetes. Cuando una máquina se descompone, ¿qué es lo primero que se dice con enfado? Esto ya se chingó. Si una cosa es bonita, pero inservible, también se le dice así, chingaderita. Si una cosa sale mal, todos dicen, estuvo de la chingada. Para finalizar, el verbo chingar también significa concluir, terminar, acabar. A la hora en que se cierra el periódico, cuando ya todos están cansados y con ganas de irse a dormir, nada más grato que escuchar al director editorial cuando dice, Ahora sí, como dijo mi general Madrigal, esto ya chingó a su madre. Despiporre intelectual, donde encontré al responsable de aquella apología del verbo que circuló profusamente en tiempos de Echeverría con alguien que imitaba perfectamente la voz del entonces presidente genio y hacedor de esta suave áspera patria. Él se llamó Luis Vega Monroy. Fue epigramista. Te digo, un epigrama se lo inventé yo hace tiempo y me gusta repetirlo. Se creyó grande y es muy chico, nos gobernó porque sí, en 5 años y pico. Se hizo profundamente rico, arruinó la patria y nos hizo pobres, a ti y a mí. ¿Quién fue él? Adivínalo tú, porque nos pasó. ¿Ah? Pásate un buen día. Y Radio Universidad, buena onda, tiene mucho que decirte. José Álvaro González, el Ballero Solitario. Hasta entonces.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco. Y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
¿Estás escuchando? Palabra que sí.
Buenos días. Bueno, pues antes de que nos lleve la chingada, permíteme representarme, aquí visitando a José, a Gloria,
Sonia,
y a Sonia y a Ruth. Un placer resaludarlos. Espero vernos y escucharnos aquí pronto, de manera recurrente, su servidor Joel Valle.
Gracias por esa presentación tan ad hoc con nuestro tema. Pues quiero decirles acerca de la vida universitaria en Guadalajara. Imagínense que hace mucho tiempo, pues, teníamos otro tipo de universidades. En la actualidad, la Universidad de Guadalajara alberga a 200.000 estudiantes. Es la más grande de las universidades en nuestro estado. Por la amplitud que abarca, es columna vertebral de la educación en Jalisco. Pero no es suficiente y cada año nacen y mueren universidades en nuestra ciudad. Vamos a rastrear los orígenes de nuestra universidad. En el siglo XVII, México contaba con una Universidad Nacional de México, en la Ciudad de México, a pesar de haberse instalado en nuestra geografía la capital de la Nueva Galicia. Los jesuitas se hacían cargo de la educación en nuestro estado y llevaban casi un siglo pidiendo permiso para abrir otra universidad en este lugar. Desde luego, en conjunto con la petición de recursos materiales y humanos para poder funcionar, pero no habían podido lograrlo, porque los reyes Carlos II, III y hasta IV se la pasaban preguntando a las autoridades civiles y religiosas, sobre todo del centro del país, qué les parecía. Pues estas autoridades contestaban invariablemente que no se necesitaba. El entonces regidor Matías de la Mora Padilla insistía en que los tapatíos padecían de discriminación centralista al tener que ir a estudiar a México, con el consecuente arrastre de sus familias e incluso ya no volver a su tierra natal. Fue hasta la llegada de Fray Antonio Alcalde que al ver que habían expulsado a los jesuitas y cerrando su colegio y que habían cerrado el colegio de Santo Tomás, donó 20.000 pesos de su propia bolsa para conseguir que por fin Carlos IV diera su anuencia en la cédula real el 17 de noviembre de 1791 para la Real y Literaria Universidad de Guadalajara. Luego de la independencia, ante el fracaso del imperio de Iturbide, el gobernador ya republicano Prisciliano Sánchez cerró la universidad en 1826. Según nuestro historiador Luis Pérez Verdía, ¿te acuerdas de la calle? Bueno, pues ahora sabes por qué. Luis Pérez Verdía era un buen historiador. Él nos contaba que la medida tomada por Prisciliano Sánchez no fue un ataque ruin a la libertad y las letras, sino que fue una supresión de lo inútil e ineficaz para ser sustituido por una fuente de ciencia más pura y abundante. Así comienza el Instituto de Ciencias de Jalisco, pero los conservadores, fíjate cómo son las cosas, pues hacen entonces su Nacional Universidad de Guadalajara, los conservadores. Bueno, pues después ambas casas sufren las modas entre lo liberal y lo conservador, hasta pasar la revolución en 1925, con el entonces gobernador de Jalisco, José Guadalupe Zuno, quien hizo la reapertura de la Universidad de Guadalajara con todo y su ley orgánica que integraba las escuelas de enseñanza superior, que hasta ese entonces habían estado funcionando de manera independiente y con un carácter liberal, o sea, de librepensadores. Sin embargo, en los siguientes 10 años hubo una especie de epidemia ideológica nacional respecto a la educación, a saber, quienes querían libertad de cátedra y autonomía universitaria y quienes querían la universidad para el pueblo, acorde con el ideario de la Revolución Mexicana. Fue así como en 1933 Plutarco Elías Calles, expresidente de México, encabezaba el grupo político en el poder y decidió que ya era tiempo de llevar a las aulas la revolución, que ya no tan solo se confería laicidad a la educación, sino se declaraba su carácter socialista, aunque tuviera que reformarse el artículo 3 de la Constitución de 1917. La educación quedó entonces establecida en forma oficial con carácter socialista durante los años 1934 a 1946.
Y sí, en el corazón de todo este tema está precisamente el tema de lo que viene siendo la cuestión de la autonomía. Y es precisamente en Berlín donde se lleva la gran renovación de las universidades. Wilhelm von Humboldt tuvo la oportunidad de llevar a cabo los ideales de numerosos intelectuales que fueron contemporáneos suyos. Él creó una universidad basada en un renovado concepto de la ciencia y la autonomía. Decía, la ciencia, la primera premisa era que la ciencia estaba en continuo e ilimitado crecimiento, que los maestros no detentaban conocimientos definitivos, sino que también aprendían, se investigaban y que solo tenían un poco más de experiencia que sus alumnos. El salón de clases entonces, con sus lecciones magistrales, dio paso al seminario y al laboratorio, donde la inteligencia y la creatividad podían imponerse a la autoridad propia del maestro. Este método, pues, requería para su éxito de la plena libertad de trabajo y de pensamiento, pero también de condiciones materiales para que los profesores y los alumnos pudieran dedicarse de tiempo completo al estudio. Así, el Estado debía garantizar a las universidades la plena autonomía académica y un total apoyo económico. Y es así que en Berlín, en el siglo XIX, nace este moderno concepto de autonomía universitaria.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. ¿Estás escuchando? Palabra que sí.
Pues ligando lo que son los temas, déjenme comentarles que efectivamente el 3, hoy 3 de marzo, puede ser un poco cabalístico. 3 de marzo también, hablo del año de 1933, del 8 al 14 de septiembre se había llevado a cabo el Congreso de Universitarios Mexicanos en la Ciudad de México, convocados con finalidades académicas y administrativas. En ese entonces, Vicente Lombardo Toledano, director de la Escuela Nacional Preparatoria, utilizó la convocatoria para presentar y lograr aprobar el idealismo socialista en la educación, como ya lo mencionaba Gloria. El 20 de julio del 34, Plutarco Elías Calles se dirigió al pueblo de Jalisco para tratar expresamente sobre la reforma del artículo 3 de la Constitución, y el mensaje fue conocido como el Grito de Guadalajara. En ese discurso, Elías Calles, expresidente de México, habló de Guadalajara y menciona: es necesario que entremos al nuevo periodo de la revolución, que yo llamaría el periodo de la revolución psicológica. Debemos entrar, apoderarnos de las conciencias, de la conciencia de la niñez, de la conciencia de la juventud, porque la juventud y la niñez deben pertenecer a la revolución. Y es absolutamente necesario sacar al enemigo de la trinchera. Debemos asaltarla con decisión. En esa trinchera están los conservadores. Me refiero a la educación, me refiero a la escuela. Y vaya, en ese entonces no es casualidad que al mismo tiempo que todo el país celebraba el 175 aniversario de la Revolución, la Universidad Autónoma de Guadalajara celebre sus primeros 50 años de vida. Pues esta universidad surgió como una reacción de un grupo de tapatíos opuestos a la modificación del artículo 3 constitucional, efectuado en 1934, donde, según la cual, la educación que impartiría el Estado sería socialista. Todo esto obviamente trajo reacciones. Se inicia lo que es una pugna de lo que fue la Federación de Estudiantes Socialistas de Occidente, la FESO, haciendo enfrentamiento a este grupo de conservadores. En esta pugna de fondo se desató los enfrentamientos en Jalisco el 23 de febrero del siguiente año, de 1935, y se creaba ante el gobierno de Jalisco fundar una institución de estudios superiores. Lograron finalmente crear la Universidad Autónoma de Occidente, que sería oficialmente reconocida por Jalisco por la ley de la Dirección de Estudios Superiores. Días después, los estudiantes universitarios, normalistas y preparatorianos de escuelas privadas opuestas a la educación socialista realizaron en Guadalajara una marcha que tuvo un desenlace violento, y fue un 3 de marzo. Hubo otra batalla campal también en lo que fue la Plaza de Armas. Y hoy, la Universidad Autónoma de Guadalajara es propiamente la primera universidad privada en México después de la Revolución. Y de ahí, pues, hubo ya más universidades que, al ver este nicho o esta brecha, también se abrieron paso. ¿Qué nos puedes comentar tú, Sonia?
Bueno, yo les comento que ya para el año de 1946 se hizo otra reforma en el artículo 3, donde se quita precisamente la palabra socialista en este artículo. Y de ahí es donde también se crean varias universidades privadas, que es lo que han estado comentando. Pero entonces la pugna que había en aquel entonces contra de los estudiantes que estaban a favor de la educación socialista, y los que no estaban a favor, en este caso, que eran los de la FEUJ y los de la FESO. La FESO era la Federación de Estudiantes Socialistas de Occidente. Bueno, ya en el año 46, a raíz de la creación de las universidades privadas, nace también lo que es el ITESO. Entonces, ya la pugna cambia. O sea, ahora es la UAG la que está confrontada con el ITESO. Incluso ya en el año del 57, que fue cuando el ITESO se estableció como lo que es ahora una universidad jesuita, en ese tiempo sufrió una, más bien en el 65 sufrió un atentado el ITESO, donde se le acusa que fue por la Universidad Autónoma de la UAG, perdón. Pero algo también que me gustaría comentar en esta parte es el contexto global que teníamos, ¿no? Estamos hablando que para el 65-67 ya se estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. Y en esta parte se crean grupos y personajes anticomunistas, lo cual hace que también aquí en México se cree lo que es la FEMACO, la Federación Mexicana Anticomunista, Y bueno, de esto parte la, de aquí parte la Universidad Autónoma para sacar una revista que se llama Réplica. Esta revista Réplica, que era, ahora sí que la UAG era quien la publicaba, criticaba principalmente a la Cuba castrista, defendía a las dictaduras militares del Centro y Sudamérica y al comunismo acechante que estaba en México. Entonces, bueno, esto es parte de cómo la pelea que hubo desde la modificación del artículo tercero en el año 34, pues se siguió manteniendo, y cómo a la vez también el contexto que ve aquí en México a partir de la modificación en Guadalajara, la lucha con lo de los estudiantes o las confrontaciones entre los estudiantes, tenía que ver también con el contexto global que vivíamos.
Sí, pues de hecho toda la pugna, pues, que no es nueva, viene de mucho tiempo, y es a nivel global. Es la forma como entendemos la forma de organizarnos a nivel incluso de naciones. Pero lo interesante de esto es que la formación de la Universidad Autónoma de Guadalajara nace precisamente de una escisión de esas personas que promovían la universidad, o la formación de una universidad aquí en Guadalajara. Como no había otra universidad cuando se forma la Universidad de Guadalajara y se da el debate por la modificación del artículo tercero, sucede de que esta forma de entender la libertad de, o la autonomía y la libertad de cátedra, pues en realidad también escondía la idea de poder educar a partir de la forma como se interpretaba el mundo. O sea, digamos, en este caso, de manera paradójica, los que promovían en ese entonces la libertad de cátedra, pues eran, bueno, era un grupo de personas muy amplio, pues, pero había gente progresista y gente conservadora que también, bajo la idea de la libertad de cátedra, buscaban el impartir la educación confesional. Y eso, digamos, no se aceptó que se formara, por ejemplo, o sea, que se dijera el artículo tercero socialista, pero vemos, esa es una idea que sucede también, es cómo se forma incluso el propio ITESO y la Universidad Autónoma de Guadalajara para hacer una educación más con un enfoque, con un sesgo más confesional, o sea, más dogmático precisamente. Y digamos, una universidad, la Universidad del ITESO no fue formada precisamente por jesuitas, fue formada por empresarios. Sí, y después se conoce pues como la Universidad Jesuita, que tiene un corte muy ideológico muy claro, pues. Pero lo interesante de este debate, pues, cómo nacen las universidades, es que las universidades nacen precisamente para formar a los cuadros que van a estar cumpliendo funciones en el Estado. O sea, de ahí es donde desde el medievo los reyes, ellos formaban a su gente que cumplía funciones en el Estado para efectos de y los capacitaba, pues. No existía exactamente la universidad como tal. O sea, no existía el
pero la preparación, la figura, sí.
Pero era una maestranza.
Sí, así es.
Sí, y al situarnos en lo que es el contexto histórico, estamos al término de la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo en Europa, siguió lo que fue la llamada Guerra Fría, haciendo más notorio este enfrentamiento entre bloques. Cuando también aquí en México, cuando entre dimes y diretes, se atacaba a las universidades entre sí, como lo que era el ITESO y la UAG. Hasta el año de 1989, cuando cae el muro de Berlín, no sé si algunos lo recuerdan, aunque cae el muro de Berlín, y en el 91, el entonces rector de la UDG, Raúl Padilla, calificaba públicamente a la UAG de centro de formación fascista, o al menos que los tecos comentaban que la UDG era lo contrario, era un criadero de comunistas, y así sucesivamente. Sí, esto propició que intelectuales y académicos moderados no tuvieran cabida en ninguno de los claustros universitarios. Fue el caso del maestro Efraín González, que fue cesado de dar clases en la UDG por el entonces rector Enrique Díaz de León, una figura sobresaliente en todo este proceso, ¿no? Ya no era de izquierda y posteriormente fue sacado de dar clases de la UAG porque resultó que la UAG decidió claudicar a los principios de libertad de cátedra y autonomía universitaria, haciendo una depuración de personal que no era su ideología. Y bueno, tenemos todos este tipo de situaciones en la Universidad de Guadalajara.
Yo creo que básicamente también podríamos poner el contexto de universidad sobre precisamente la palabra universo y el enfoque general que cada grupo le da. Y entonces pues tenemos de fondo, así como dice José, a la gente conservadora, a la gente que está enfocada a cuestiones dogmáticas, a la gente que está apoyando la cuestión comunitaria, y de ahí obviamente se proyecta el pensamiento en una estructura pues que difunde a nivel maestranza, después de la maestranza pues ya con una estructura formal el pensamiento de ese grupo, ¿no?
Sí. Pues vamos a las llamadas. ¿Cómo ven? Se ha comunicado con nosotros Luis Armando Toscano, se ha comunicado desde Villas de San Juan, también tenemos comunicación de Sara Nancy, de Alfredo Castillo, de Silvia García, de Jorge Navarro, de Bernardo Lizardi, de Félix Ayala y de Antonio Rangel. Varios han hecho mención a la paremiología del verbo chingar en distintas acepciones en relación también al programa, y aquí estamos chingándolo. Entonces, no sé si tienes tú también por ahí mensajes.
Pues mensajes, tenemos saludos en el Facebook Live por Rosario Montes, Pauti Ríos, y bueno, las personas que nos han estado viendo, ¿no?
Y el compromiso entonces de que vamos a seguir abundando este tema, porque sí está interesante la figura de Enrique Díaz de León, el personaje Enrique Díaz de León, la fundación de la Universidad de Guadalajara también es un tema bastante rico pues en historias que contar por ahí.
Y bueno, a mí me gustaría terminar ahorita que comentaba Joel sobre la parte del universo, de lo que viene a ser la palabra universidad. Les voy a leer cómo inicia el artículo tercero cuando se modificó en 1934, que cuando lo leí se me hizo muy bonito. Dice, la educación será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Precisamente lo que comentabas hoy.
Pues hacemos una pausa y nos despedimos y nos vemos en 8 días.
Palabra ahí. Que sí.
Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.